son las 8 de la mañana con 5 minutos y mire, la ciencia, como hemos dicho muchas veces, sí es muy importante, la ciencia es muy importante y por eso se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida aquí en este espacio informativo el doctor Horacio Barbosa, él es investigador del Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, que lo tenemos aquí muy cerquita de la poderosa. Doctor Horacio Barbosa, bienvenido, buenos días.
Sí, muchas gracias por la invitación aquí, pues aquí estamos platicando con el público.
Pues sí, estamos platicando, Tere, ¿verdad? De un tema bien, pues desconocido para nosotros.
Y muy interesante.
Y muy interesante porque esto podría sustituir la energía eléctrica como la conocemos. Se trata de una, ¿cómo se dice?
Un mineral.
Un mineral que se llama perovskitas, que podría ayudar en, como para la iluminación. No sé qué más. Ahorita nos va a explicar bien el doctor.
Sí, claro.
Barbosa, platícanos, doctor, ¿de qué se trata
sí,
esto?
En realidad, pues son las nuevas fuentes de energía. En la actualidad, yo creo que todos estamos conscientes de que requerimos fuentes alternativas de energía, por un lado, y por el otro, el desarrollo de dispositivos que tengan cada vez un menor consumo de energía. Porque pues existen los reportes de que conforme crece la población mundial, pues se requiere mayor cantidad de energía para el consumo, y en realidad pues ese consumo es cada vez mayor. Entonces pues hay una necesidad de hacer nuevos estudios, de buscar fuentes alternativas. Entonces en el centro estamos el grupo de propiedades ópticas de la materia, que una de sus áreas es precisamente trabajar, estudiar fuentes alternativas de energía, y la manera en particular en que lo estamos haciendo es mediante el estudio de estas, de este que en principio es un mineral, el mineral de perovskita, que se descubrió por allá en la primera mitad del siglo XIX, pero ese mineral pues tiene una configuración química fija, por supuesto, y con el transcurso del tiempo se fue estudiando, y ya de manera reciente, en los años 70, ese mineral se utilizó mucho por el científico para estudiar sus propiedades superconductoras y ferroeléctricas. Pero a partir de los 70 realmente se comienza a trabajar nuevamente ese material, pero ahora como un material híbrido. ¿Qué significa ser híbrido? Híbrido. Pues que es tanto inorgánico como orgánico. Entonces uno de los cationes con los que están conformados la perovskita es orgánico. Entonces esto facilita el trabajo de este material, porque se puede hacer en solución. Entonces se puede trabajar en el laboratorio de manera muy fácil y tiene propiedades semiconductoras.
Okay.
Al ser un semiconductor, viene a ser semejante a las propiedades que tiene el silicio. Y el silicio, pues, es el valle del famoso del silicio que genera precisamente los chips de las computadoras y toda esa nueva tecnología de la electrónica. Entonces, con esas propiedades que tiene la perovskita, se encuentra que puede utilizarse como una celda fotovoltaica. ¿Qué es una celda fotovoltaica? Pues precisamente las celdas solares. Las celdas solares comenzaron su estudio sobre la década de los 50, y su aplicación fue precisamente en los satélites. En esos satélites es fundamental pues tener energía eléctrica para poder hacer funcionar los satélites.
Claro.
Tenemos que llevarse su pilita rayo back y,
o una batería.
Exactamente, de carro ahí para.
O una planta de luz, ¿no?
Exactamente. Y entonces, el silicio es ahí quien jugó un papel determinante en los años 50. Pero en los 70 comenzó a trabajarse ya este material, perovskita, pues es híbrido, y entonces se podía manejar fácilmente en el laboratorio, y hacía fue hasta en la primera década de este siglo en donde se ve que realmente sí se puede utilizar como también en una celda fotovoltaica. Entonces lo que se espera a final de cuentas es de que con esta perovskita se pueda sustituir el silicio y adquirir pues nuevas usos en nuestra vida cotidiana. Van a ser celdas fotovoltaicas flexibles, que se pudieran utilizar inclusive en ropa, porque también hay otra tecnología que también trabajamos ahí en el centro, que es precisamente las celdas fotovoltaicas con material orgánico. Tanto la perovskita como las de material orgánico son capas muy delgadas de material del orden de nanómetros, o sea, muy, muy delgadas, más delgadas que el cabello de cualquier persona. Y entonces eso permite que puedan ser flexibles y darle un mayor uso, de tal suerte que podemos agarrar, por ejemplo, un celular ya cuando se encuentren en el mercado y salir al sol, y con eso pudiera ser suficiente para poder no recurrir precisamente a la corriente eléctrica que usualmente hacemos en estos días. Entonces, ese es lo interesante del trabajo que hacemos en los centros de investigación. Difícilmente se puede decir que un desarrollo tecnológico se puede dar pues en una semana, en un año, ¿no? Son años de esfuerzo. Está la anécdota, por ejemplo, de que Alva Edison, en su famoso foco precisamente, pasó meses trabajando, haciendo pruebas, buscando la aleación mejorada para poder ofrecer al mercado. Entonces, pues, si ya hablamos de focos, pues también podemos decir que la perovskita tiene otro uso en también usarse para producir la iluminación artificial, la luz, mediante LEDs. Entonces, con perovskita también se pueden hacer LEDs. Entonces, también serían LEDs que van a revolucionar precisamente los sistemas de iluminación. En lugar de tener fuentes de luz como ahorita puntuales, ajá, se pudieran tener, ¿cómo se llama?, plásticos pegados en las paredes, en los techos, en los autos, tiras o bien alguna iluminación mucho más uniforme que pudiera ser más pues, confortable al ser humano. Claro. Entonces, pero ¿cuándo lo vamos a ver? Bueno, es difícil de saber, porque el problema que tienen la perovskita es que es muy inestable. Entonces, eso es...
¿Eso qué quiere decir?
Pues de que no tiene un tiempo de vida razonable, aceptable. Entonces, en eso es el problema fundamental que se está trabajando, pero pues como les comentabas de Edison con su foco, pues no sale a la primera, hay que estar trabajando, hay que hacer estudios, hay que ver el comportamiento, a ver cuál es lo más conveniente. Y entonces, lo que sí les puedo asegurar, y ustedes ya lo pueden ver, se anuncian ya los teléfonos flexibles.
Sí.
Esos teléfonos flexibles, pues no se realizan con perovskita, por supuesto, pero se utilizan ya material orgánico, pero tienen propiedades semejantes. La perovskita, los científicos le estamos apostando a que va a ser superior, pero ahorita lo que ya ganó son precisamente estas películas de material orgánico que tienen propiedades semiconductoras y que es posible tener precisamente esos teléfonos flexibles o bien los televisores de OLEDs que reconocemos en el mercado, que son las siglas precisamente de un LED orgánico.
Oiga, doctor, entonces yo me imagino esto que usted nos dice como un reflejante, ¿no? Ajá. De esa textura, pues, ¿no? Pues, delgadito, flexible.
Bueno, precisamente como reflejante, pero va a tener
su propia energía.
Exactamente. Y entonces la intención del sueño que se espera es poder tener celdas fotovoltaicas que los alimenten del mismo material, de la misma, ajá, perovskita, y entonces vamos a poder tener iluminación propiamente en cualquier lugar. Ahorita la tenemos, por supuesto, pero va a ser mucho más eficiente, más cómodo, más práctico.
Menos contaminante.
Sobre todo contaminantes. Producir el silicio es muy caro. Uh-huh. Es muy caro y además contamina demasiado el ambiente. es porque se debe de fundir, se debe de procesar el silicio a altas temperaturas y llevar procesos de fabricación en cuartos limpios, que son cuartos muy especiales para poder producir el silicio, y cosa muy diferente con estos nuevos materiales que son los orgánicos y sobre todo la perovskita, que es híbrida.
Oiga, pues estaría muy bien. Y ahora yo también veo que aparte de todo este desarrollo, que ustedes tienen que estar al tanto de todo lo que surge en el mundo para poder avanzar, cuando ya llegan a un punto de tener un elemento, también hace falta la inversión de los particulares, ¿no?
Claro, qué bueno que lo señala, porque precisamente dentro de la NASA apareció unos puntos que se deben de satisfacer para poder implementar tecnologías o cómo calificar tecnologías. Eso fue implementado por la NASA, precisamente porque en un momento dado ellos se preguntaron, bueno, ¿y cómo vamos a saber que es confiable esa tecnología? Sí, cualquiera que sea. Uh-huh. Y entonces yo lo resumo, son 9 puntos, yo lo resumo en 3. Esos 3 puntos consiste precisamente en investigación básica, después el desarrollo del dispositivo o de la tecnología en el laboratorio de investigación, y ya después viene precisamente el proceso de producción masiva. Entonces, lo que ocurre entonces en los centros de investigación como en el CIO es que mayormente se hace la ciencia básica, y se requeriría el apoyo, como bien lo señalas, Tere, de que es una fuerte inversión para poder hacer pruebas y tener la certeza de que va a funcionar en condiciones de uso.
Condiciones ordinarias.
Exactamente. Ahí. Y entonces eso, se van a tener que hacer una fuerte inversión para poder hacer esas pruebas y poder asegurar que puede salir al mercado. Y ya la tercera etapa, pues es ya precisamente cuando, pues ya se dice el inversionista, adelante, vamos a producirlo y bueno, pues a ver cómo nos trata el mercado, ¿no?
Claro, yo creo que esto vale la pena que los inversionistas lo consideren, porque yo creo que es miedo lo que pasa ahí, ¿no?
Pues sí, no se puede ser riesgoso.
Sí, es riesgoso, pero cuando le dan, ¿eh? Y situaciones que hacen, estamos hablando de desarrollo, no nada más de tener capitales, y que en realidad sí les producen un muy buen capital a los inversores.
Sí, pues pongamos el problema que estamos viviendo ahorita con esta pandemia, que
sí,
bueno,
el coronavirus.
Exactamente, los chinos aseguran que en un mes van a tener vacuna, entonces pues no es fácil tener un problema y que funcione y
solucionarlo rápido,
y que se solucione. Es sorprendente lo que están haciendo los chinos precisamente en ese sentido, pero es muy paralelo a cualquier otro área de investigación.
Claro.
Pongámonos a pensar cuánto es la cantidad de dinero que le están invirtiendo ahí.
Pero ahí el que ya tenga la vacuna bien, la farmacéutica que lo logre.
Exacto. Bueno, esa es la gran recompensa.
Por eso digo que deben que perder
sí,
miedo.
Así es.
Y fíjese, pensando un poco de las cosas, cómo volvemos a la naturaleza, ¿no? Finalmente el sol, que nos da toda la energía, y nada más es buscarle también de qué manera podemos aprovechar más.
Pues sí, exactamente, que si realmente nos enfocáramos a trabajar esto de las celdas fotovoltaicas, pues ya saben, la literatura muestra que en realidad si aprovecháramos al 100% toda esa radiación solar, pues no tendríamos que utilizar fuentes de petróleo precisamente, pero el detalle está en dónde está esa tecnología. Entonces, bueno, déjenme hacer una pequeña crítica.
Sí, adelante. ¿No?
En realidad, el presidente, el gobierno federal en la actualidad, está haciendo una inversión muy fuerte por rescatar Pemex, por hacer una nueva refinería, y pues el futuro, honestamente, no está en esa dirección, está en las fuentes alternativas. Yo le pediría al público que piense, que vea un poco en la radiación solar y todas estas fuentes alternativas, sobre todo la solar o la del aire,
¿cómo se dice?
Se me traba la lengua, eólica. Exactamente. Son la alternativa, claro que tiene también sus consecuencias, pero no los hidrocarburos.
Es que también el hidrocarburo se va a acabar algún día.
Aparte de eso, ¿no? Aparte de eso. Entonces, realmente toda esa inversión que está haciendo el gobierno federal, si le enfocara realmente a este tipo de fuentes de energía alternativas, sería otro detalle. Ahora, el último comentario rápido ahí.
No, adelante, define el tiempo.
Es de que en realidad toda esa tecnología del silicio y de estas ¿cómo dijo?
Eólica. Del viento.
Del viento, exactamente. Es tecnología
eólica.
Que
eólica. Eólica. Eólica.
Que nos viene del extranjero. O sea, la importamos.
Sí.
Todo lo importamos. No hay una fábrica de silicio que produzca silicio en el país.
Viene de España, ¿no?
Exactamente, mayormente de España. Entonces, pues en ese sentido estamos atrasadísimos.
Claro, y aquí hay muchos investigadores que están en diferentes proyectos de energías limpias, ¿no? Como se les llama, ¿no? No, doctor.
Yo creo que hay capacidad. Lo que ocurre es un problema de nuestro México. No hay inversión en ese sentido. Para poder generar ciencia se requiere inversión, y como les comentaba, para probar una tecnología en la NASA, se crearon ciertos puntos que los centros de investigación solo pueden hacer, desarrollar un primer paso, que es el más, el fundamental. Y después siguen otros dos pasos, pero la pregunta es, pues se requiere gente que se dedique a ello. Y bueno, si ustedes bien saben, uno de los componentes es la inversión en del PIB por parte del, el porcentaje del PIB, que debe de ser mínimamente del 1%, y todos esos años ha sido alrededor del medio punto,
sí,
¿no?
Medio punto.
Cuando Corea, por ejemplo, que pues
Alemania,
mucha gente trae Samsung, televisor Samsung, refrigerador Samsung, lavadora Samsung,
pues sí, pero
todos ellos en los años 70 eran países semejantes a México, y entonces ahorita tienen todas esas tecnologías y pues no les resultó.
Pero ellos, ¿qué porcentaje
gratis
del PIB les
exactamente
están
arriba del 2%?
Arriba del 2%.
Exactamente.
Aquí 0.5.
Exactamente. Entonces, de esa manera, pues difícilmente, pues el científico mexicano en general, pues puede tener, pero tiene una vida más difícil, ¿no? Más
claro.
Difícil. En ese sentido, pues frustrante, porque realmente su trabajo al final puede tener cero aplicación a la sociedad, que es la que de alguna manera soporta, pero creo que es un esfuerzo que se debe de mantener, y lo que se debe de hacer es alimentar fuertemente una inversión para tener mejores científicos que puedan empujar
más desarrollo.
Exactamente. Y por otro lado, la inversión
que la apuesten ahí los empresarios.
Exactamente.
Carlos Slim debe apostarle más. Bueno, sí, de apuesta y ayuda mucho.
Aquí tenemos
pero
empresarios fuertes.
También. ¿Eh? Y también estaba pensando en un escenario, doctor, que de repente no hubiera luz eléctrica. ¿Qué pasaría? ¿Cómo viviríamos?
Bueno, pues
nos quedan unas semanas
en las cavernas.
En las cavernas.
Dependemos ya de
por eso hay que buscar alternativas.
Exactamente. Pues precisamente Edison lo hizo. Con eso, pues cambió nuestra vida. Ahora tenemos vida nocturna como de día. Cualquiera que quiera hacer, por supuesto, ¿no? Entonces son tecnologías pues que siempre se busca a que el ser humano pueda pues dar mayor potencial, ¿no?
Claro.
Para sus actividades.
Sí, interesante esto. Parece que estamos hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Pero ya son,
¿no?,
realidades. Muchas gracias, doctor.
No, pues muchas gracias a ustedes por permitir estos momentos con el público.
Así es, muchas gracias, porque la ciencia también es y muy importante.
Pues exactamente.
Así
bueno,
es.
Pero a ver, déjeme decirle nada más de que en el CIO tenemos precisamente en este año el festejo de los 40 años.
Ay, sí,
el 40 años. pues aparentemente son muchos, pero para la ciencia realmente es nada, ¿no? Porque pues la ciencia tal y como la conocemos, ustedes lo deben de reconocer, es sobre lo del siglo XIV, XV, que comienza con el Renacimiento, la Revolución Científica, con Copérnico, con Newton, con Galileo, en fin. Y 40 años que realmente llevamos, igual que el CONACYT, que lleva un poco más. Pues es un esfuerzo que gracias a la sociedad, al apoyo de los gobiernos federales, pues estamos haciendo un trabajo que esperemos que en un momento dado se logre mayor apoyo y se pueda realmente reflejar directamente al ciudadano mexicano, ¿no?
Claro, y aquí en Guanajuato tenemos importantes centros de investigación. El CIO es uno de los cinco, ¿no?
¿Son cinco? Pues tres en Guanajuato, bueno, pero de este sistema CONACYT. Que es el CIO, el CIATEC y el CIMAT en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato.
Y hay unos que están en Celaya que también desarrollan bio o algo así.
Claro. Pero son del CIMVESTAB o del Instituto Politécnico Nacional. Está también ya la UNAM, la Universidad Mima de Guanajuato, que tiene institutos de investigación. Ahí al lado del CIO tenemos lo que antiguamente era el IFOG, el Instituto de Física, que ahora es una división de ciencias y de ingeniería. Exactamente.
Así es, tenemos científicos muy buenos.
Y presumir nuestro CIO en Guanajuato y en León, porque llegan investigadores de todo el país y hasta del extranjero, ¿no?
Exactamente, constantemente nos llegan visitas y ofrecemos conferencias también, por supuesto.
Y además de que está abierto al público.
Claro. Cualquiera puede contactarnos en su página del Facebook, que por ahí la tengo, que es facebook.com, Centro de Investigaciones Óptica. Y la de divulgación, que es también facebook.com, divulgación CIO. Ahí pueden visitarnos y aprovechar esta información que se proporciona de divulgación.
Así bueno, es. Gracias, doctor, por estar con nosotros, doctor Horacio Barbosa, del CIO.
Bueno, pues muchas gracias y hasta luego.
Gracias. Y vámonos con información, tenemos con más.